Las noticias como son. Saludos amigos, bienvenidos a las noticias como son. Aquí estamos como de costumbre, José Luis Ramos y quien les habla, Amado Gil.
¿Qué tal? Bienvenidos al programa. Jorge Olivera estará desde La Habana y Michelle Suárez allá en España. Bueno, son nuestros tertulianos en el día de hoy. Johnny Hilfer a cargo de la producción y el señor May Vázquez, sentados dirigiendo la orquesta esta informativa. Bienvenidos. Bienvenidos a las noticias, ¿cómo son?
Sí, señor. Gracias a ustedes por la sintonía. Muchísimas gracias. Recuerden que nos pueden escuchar de 8 a 9 a esta hora, de 8 a 9 de la noche, a través de Radio Martí, Onda Corta, Onda Media, la retransmisión del programa a las 12 de la medianoche. Y a las 10 de la noche, a través de Caracol, Radio Caracol, 1260 AM. En solamente minutos ya vamos a estar conversando con Michelle Suárez, con Jorge Olivera, con ellos las noticias más importantes del momento. Entre ellas, bueno, pues otro editorial de New York Times. Y señor, el diario estadounidense de New York Times acaba de emitir otro editorial. ¿De qué se trata? Bueno, habla de los médicos, pero en este caso no relacionado con el ébola, sino la posibilidad que tienen los médicos de abandonar las misiones y entrar a los Estados Unidos. Ese es el nuevo editorial, el sexto, por cierto, del New York Times. También vamos a hablar sobre Colombia. Se han roto los acuerdos, o por lo menos las negociaciones que se estaban llevando en La Habana, se han roto por una acción de la guerrilla. La guerrilla se ha vuelto a secuestrar. Todos los detalles en la discusión del programa. Y cuando digo en la discusión durante el programa, es porque vamos a estar discutiéndolo en la parte de tertulia. También el tema va a la parte de la entrevista a fondo, a profundidad. Vamos a entrevistar también pues a personas desde Colombia, periodistas en Colombia, que nos argumenten y nos amplíen un poco cómo está la situación por allá. Eso es lo que tenemos pues en el desarrollo a discutir en este programa.
Y vamos a finalizar con Rubén Blades, con su música, para comentarles que este hombre se prepara para entrar a los Latin Grammy cantando tangos.
¡Qué bien!
Mucho más al cierre.
Sí, señor. Y yo comienzo con una noticia que nada más el titular los va a poner a temblar. Sí, señor. Sumamente insólito. Yo, tan insólito que por eso lo voy a comentar. Señoras y señores, dice el titular de la agencia francesa de prensa, América, o sea, el continente americano, no fue descubierto por Colón, fue descubierto por los musulmanes. Sí, señor, dice la información, el continente americano fue descubierto por los musulmanes en el siglo XII. Y no por el navegante genovés Cristóbal Colón más de dos siglos después. Esto lo afirmó en Estambul el presidente turco, el islamoconservador Recep Tayyip Erdogan o Erdogan. Los contactos entre América Latina y el Islam se remontan al siglo XII. Los musulmanes descubrieron América en el año 1178. No fue Cristóbal Colón. Esto lo dijo Erdogan, lo repito, Erdogan, hay algunos que le llaman Erdogan, en un discurso televisado durante una cumbre, fueron organizados por las autoridades turcas. Los marineros musulmanes llegaron a América en 1178. Colón menciona la existencia de una mezquita en una colina sobre la costa cubana. Es decir, en Cuba ya había una mezquita, según mencionó Cristóbal Colón. En ese sentido, Erdogan se mostró dispuesto a participar en la construcción de una mezquita en el lugar citado por el explorador genovés, por Cristóbal Colón. Dijo Erdogan, me gustaría hablar con mis hermanos cubanos. Una mezquita encajaría perfectamente en esa colina también en la actualidad. Según los libros de historia, Cristóbal Colón fue el primer extranjero en poner un pie en el continente americano en 1492, cuando buscaba con su flotilla en una nueva ruta para llegar a la India. Así que ahora, de acuerdo al presidente turco, la historia ha cambiado. Fuimos descubiertos en el año 1178 y no en el 1492, como me enseñaron hasta ahora y como nos enseñaron a todos nosotros. Así que ahí se las dejo, háganle caso al que ustedes quieran.
¿Cómo dice el titular ese?
América fue descubierta por los musulmanes, no por Cristóbal Colón.
Ya yo sabía, teníamos de Congo, teníamos de Carabalí y faltaba lo de musulmán. Se completó el parlé.
Tenemos de todo.
De chino tenemos bastante.
Y como Cuba, casi, imagínense ustedes, Cuba, bueno, pues en Cuba estaba la primera mezquita. También estuvo en Cuba, en el siglo XII.
Jorge Olivera, ¿se pasean los musulmanes ya por La Habana o no?
Bueno, hay una pequeña comunidad musulmana, ¿sí? Pero muy pequeña realmente, es una religión que no tiene arraigo, o no ha tenido arraigo en la historia de Cuba. No obstante, esta noticia del presidente Erdogan realmente es un descubrimiento que, por lo menos a mí me gustaría tener más evidencia para corroborar si es cierta o no esta situación de que el descubrimiento de americanos o de acá en Cuba llegaron primero los musulmanes, algo que habría que reescribir la historia. Pero realmente prefiero esperar y ver otras personas, que investigadores y otras personas que tengan que ver con esta temática, para ir comprobando la certidumbre o no de este planteamiento.
Sí, señor. Bueno, claro. De todas maneras, no reescriba mucho, déjelo ahí nada más como titular, que no creo que esto va a cambiar mucho la historia.
Michel Suárez. Sí, ¿qué tal? Bienvenido. ¿Tuviste algún musulmán por allá por Santiago? Yo en Holguín no vi ninguno.
¿Qué tal? ¿Cómo están ustedes? Un saludo para Jorge Olivera, para todo el equipo y, por supuesto, para los oyentes del programa. Yo creo que esta es una versión interesada, ¿no?, de, claro, de Erdogan, el presidente, el polémico presidente de Turquía, que no es la primera cosa polémica que hace, y además no tiene demasiado sustento histórico. Incluso eso que dicen que Colón vio en una colina, me imagino que allá de Bariay, ¿no? José Luis, se estará refiriendo a donde llegó por Holguín, ¿no?
Por ahí,
por esa zona. Que Colón vio en una colina una mezquita, la gente dice que eso es sencillamente metafórico, ¿no? Que Colón dijo que parecía una mezquita, pero en realidad se estaba refiriendo a la naturaleza, a la forma de los árboles y a todas estas cosas. Entonces, no hay estudios que fundamenten esto. Es casi una provocación para insistir además en la construcción de una mezquita en La Habana, porque el gobierno de Turquía quiere poner el dinero para poner esa mezquita en La Habana. Yo creo que todo el mundo tiene derecho a profesar una religión, incluida esa, pero evidentemente aquí se está haciendo una lectura interesada.
Sí, señor. Bueno, vamos a ver qué pasa. Vamos, sí, a la pausa. Volvemos.
Reporta Cuba, a cualquier hora y desde cualquier lugar. Reporta Cuba. Todo cubano en la isla puede ser un reportero ciudadano. Reporta Cuba. Un accidente, un incendio, un atardecer en el malecón, un concierto en Alamar. Reporta Cuba. Noticias, eventos, fotos, videos. Reporta Cuba. Exprésate libremente a través de tu celular. Envía un SMS al 119-447-781-470-757. Reporta Cuba. Sé parte del círculo de amigos de Reporta Cuba a través de Google Plus. Reporta Cuba, una plataforma social que te permite compartir tu realidad con el mundo a cualquier hora, desde cualquier lugar y sin censura. Reporta Cuba. Estás escuchando las noticias como son.
Muy bien, de regreso aquí en Radio Martí, José Luis Ramos, Amado Gine en los estudios, claro. En La Habana se encuentra Jorge Olivera, en Madrid, Michel Suárez.
Bueno, van seis editoriales del New York Times, este periódico de Estados Unidos. El último ha criticado el programa del gobierno norteamericano que brinda refugio a médicos cubanos fugados de misiones en el exterior, y dijo que procura desestabilizar el régimen de La Habana. En el sexto editorial sobre Cuba, desde el pasado 11 de octubre, el New York Times se quejó de que los médicos que hoy trabajan en África Occidental contra el ébola podrán fácilmente abandonar sus obligaciones, tomar un taxi a la embajada estadounidense más cercana y solicitar el estatus migratorio mediante un programa que ha permitido miles de deserciones. La facilidad no es tan clara, ya que los profesionales cubanos suelen estar bajo fuerte vigilancia de agentes del gobierno enviados a misiones que en muchos casos incluso les retiran el pasaporte. Hay muchos aspectos condenables de las políticas fallidas de Estados Unidos respecto a Cuba y el embargo que impone a la isla desde hace décadas, pero el programa que incentiva la migración de personal médico durante asignaciones oficiales en el exterior es particularmente difícil de justificar, opinó el comité editorial del diario, que en los últimos 6 fines de semana se ha dedicado a fustigar en inglés y en español las políticas de Washington hacia La Habana. y los editoriales han terminado por convertirse en un instrumento de propaganda del régimen cubano, cuyos medios de prensa los han reproducido íntegramente o han reseñado las partes convenientes, como siempre.
Muy bien. Pues Jorge Olivera, su comentario.
Realmente el parcialismo del New York Times es sospechoso. Realmente es una insistencia que mueve a pensar a una política que quieren, que están detrás no solamente los medios, este medio tan importante, sino aquí toda una playa de políticos importantes en varios estamentos del establishment norteamericano que están, favorecen esta tendencia. Y esto realmente un diario con esa influencia, aunque no creo que tenga todavía el poder necesario ni el quórum necesario para echar abajo toda la política en torno a Cuba, porque realmente Cuba no es respuesta fehaciente de cambios en el respeto a los derechos humanos, una apertura mayor en la economía, no se ven indicios de nada y por lo tanto estos vienen a ser como fuegos artificiales que hacen su ruido pero realmente no van a pueden servir como un inicio que algo realmente a que ocurran más adelante dentro de 2 o 3 años, no menos. Y resulta que el New York Times, dada la influencia que tiene y la cantidad de lectores, dar una visión de Cuba tan parcializada, esto tiende a echar más sombra sobre esta problemática nuestra, que tiene muchas aristas y que no deberían quedar fuera de la cobertura de este diario neoyorquino. Y es que la situación de derechos humanos y es por qué estas profesionales de la salud se ven combinados abandonar el país. Hay que hacer un análisis a fondo y poner todas las cosas sobre el papel. Es decir, cómo vive un médico en Cuba y todas las vicisitudes que tiene que pasar y sobre todo el salario que devenga cada médico que no le alcanza para absolutamente nada, para cubrir ni tan siquiera sus necesidades más básicas. Es decir, que es lamentable que este diario insista de una manera tan, diría yo, valga la redundancia, tan consistente en esta perfil editorial y que no es luz sobre una cantidad de cosas, la situación de los presos políticos, la represión, una cantidad de cuestiones relacionadas con la actitud esta de violar de manera flagrante y sistemática los derechos humanos del ciudadano cubano. Pero bueno, es así, pero bueno, no dejo de estar en contra de esta política editorial y es lo único que puedo hacer desde acá de Cuba.
Claro, el título que le dieron al editorial número 6 es La fuga de cerebros en Cuba, cortesía de Estados Unidos, y ellos reconocen que las brigadas médicas son la principal fuente de ingreso del régimen cubano, que este año espera ganar unos 8.200 millones de dólares y que, sin embargo, el gobierno se queda con la mayor parte, al menos el 75% del monto que pagan los países a los que son destinados.
Claro, que eso que acabas de leer tú no lo dice el editorial de New York Times. Esa parte no lo dice y precisamente me quería yo referir a esto exactamente. Y es que el New York Times da una serie de datos, sobre todo la cantidad de médicos que se han quedado por años, ha sido de una manera ascendente, los 1.278 del último año fiscal como número récord. Además de eso, habla que el gobierno cubano subió el salario a los médicos dentro de Cuba. Y habla, por supuesto, eso sí, de que el gobierno cubano pues gana dinero con los médicos, etcétera. Pero, sin embargo, The New York Times, si da tantos datos, tantos detalles y critica y fustiga la política de los Estados Unidos, pues yo creo que debía haber completado mucho mejor su editorial y haber dicho, por ejemplo, cuál es la relación de salario que recibe un médico cubano con lo que se paga por tener ese médico cubano. O sea, con qué cantidad se embolsa el gobierno cubano, eso que tú acabas de leer. ¿Qué cantidad se embolsa el gobierno cubano? ¿Cuánto le pagan al médico cubano? ¿Cuáles son las condiciones del médico cubano cuando sale a las misiones? Pero mucho más allá, ¿por qué el médico cubano va a las misiones? O sea, ¿qué lo motiva dentro de Cuba para salir a una misión en el extranjero? Eso yo creo que debía haberlo también plasmado el editorial de New York Times para completar la noticia y entonces que después cada cual llegara a sus conclusiones. Porque si todos los detalles que se ponen es a favor de un lado y en contra del otro, entonces estamos desbalanceados. No estamos en un artículo bien balanceado por lo de, y justificado para lo que se pide. Así que yo creo que debía haber sido más profundo. Y en definitiva, yo creo que la pregunta es muy sencilla. Si los médicos cubanos salen en tan buenas condiciones y no hay ningún problema, ¿por qué hay que tener miedo de que se queden? Si ellos estuvieran felices, no se quedaban, ¿verdad? Es una pregunta muy sencilla.
Claro, quizás. Lo que pasa es que la editorial a donde va es a señalar que hay precisamente una forma que ha expuesto Estados Unidos desde la época del expresidente George W. Bush que permite al profesional médico cubano acogerse a ese estatus que no lo tiene ninguna otra persona que yo sepa, ¿no? Uh-huh. Por lo menos profesional médico, yo creo que eso nada más se le otorgó al, ¿cómo se llama?, al pueblo cubano, a los profesionales cubanos. Y por ahí por donde se salen, Amado, más nada que eso. Vamos a ver cuál viene. Parece que esto es como, no sé.
Por encargo, por
no,
encargo.
No, es como Los Miserables, más de 5 tomos.
Michel Suárez.
Bueno, yo estoy de acuerdo con muchas cosas que tú has dicho, Amado, con otras no tanto. Yo no creo que con una dictadura haya que tener ningún balance. Las cosas son de un modo y no de otro, y no hay por qué poner al lado de una la otra como para intentar ser equilibrados. Yo lo que sí creo, y a lo mejor eso es lo que tú estabas intentando decir, que se puede discrepar sobre el modo de enfrentar una dictadura. Claro que sí, se puede discrepar, se pueden tener diferentes visiones, ¿no?, sobre si se enfrenta de este modo o se enfrenta del otro. Pero lo que no se puede poner en duda es que debe enfrentarse una dictadura. Y esto es lo que parece olvidar The New York Times, porque hace una serie de propuestas que van siempre a darle la razón al gobierno cubano y a criticar cualquier modo de oposición de esa dictadura. Como si no bastara que, afortunadamente, nuestra oposición es pacífica y sus métodos son políticos, y entonces no sé qué otra cosa hace falta ya para determinados sectores en Estados Unidos, en Europa y en otras partes del mundo en relación con Cuba. Es decir, yo creo que siempre debe combatirse con ideas una dictadura y se puede discrepar sin dudas en la manera de hacerlo. Según The New York Times, con la dictadura cubana hay que cruzarse de brazos, no hacer absolutamente nada, es decir, rendirse, ¿no? Ese es el resultado de lo que yo puedo sacar tras leer estos 6 editoriales. Hay que recordar que estos médicos son sometidos a un tipo de semiesclavitud. Esto no es cualquier médico. No se trata de cualquier médico ni de cualquier situación. Son médicos sometidos a un régimen de semiesclavitud. El gobierno le confisca la mayor parte del dinero. Y ese programa de refugio existe precisamente para enfrentar esa práctica deleznable que hace el gobierno cubano en complicidad con la Organización Panamericana de la Salud y la Organización Mundial de la Salud. Y por eso existe ese programa, para enfrentar esa práctica de semiesclavitud. En este tema de la cadena de editoriales, tengo que admitir que tengo más preguntas que respuestas, el por qué existe esa cadena de editoriales, pero sigo esperando el editorial del periódico que condene la represión en Cuba. Hay presos políticos, hay más de 30 presos políticos de la Unión Patriótica de Cuba y muchos otros de otras organizaciones. El juicio contra Sonia Garro se ha suspendido 4 veces en el último año y hay citaciones incluso ahora contra las Damas de Blanco. Estoy esperando un editorial de The New York Times donde se mencione lo que está padeciendo el pueblo cubano en estos momentos, no solamente desde el punto de vista político, sino social y económico, donde también hay represión en Cuba. Y para finalizar, me gustaría que alguien investigara, yo no tengo respuesta para eso, no sé, ¿cuándo fue la última vez que The New York Times hizo 6 editoriales al hilo sobre un mismo tema que no fuese precisamente de política doméstica de Estados Unidos puramente, ¿no? Que fuese sobre un tercer país, quizás sobre la guerra, quizás sobre Irak, hubo tantos editoriales como ahora, pero creo que sería un buen ejercicio para alguien que habitualmente siga el periódico, que lo lea diariamente.
Bueno, como se ha ya publicado y yo creo que le ha dado la vuelta al mundo porque ha sido una noticia tremendamente sorprendente, Colombia ha suspendido las negociaciones de paz con la FARC y lo ha hecho en reacción al secuestro de un general del ejército en la peor crisis desde el inicio de los diálogos hace 2 años, poniendo una fuerte presión sobre la guerrilla comunista para su liberación. Fue el presidente Juan Manuel Santos el que ordenó a sus negociadores que no viajaran a Cuba para las pláticas que debían reiniciarse el martes por la FARC en este proceso de paz que se desarrolla desde el 19 de noviembre de 2012, según cese al fuego en Colombia, con miras a poner fin a un conflicto armado de medio siglo. Y este militar fue secuestrado, dijo el presidente, totalmente inaceptable el secuestro, el señor Rubén Alzate, capturado en la tarde del domingo en una zona rural, capital del departamento de Chocó, al este de Colombia. Y sin duda, incluso uno de los que estaba participando de este tipo de proceso informó que en el martes ya se ha anunciado desde La Habana una conferencia de prensa donde se va a expresar la posición de los que asisten por parte de la FARC, o responder más que todo, ¿no?, a lo que ha dicho el presidente, que cerró, suspendió al menos por el momento este diálogo.
Sí, señor. Jorge Olivera.
Bueno, realmente yo creo que he sido un tanto ingenuo respecto a estas negociaciones, que después de 2 años pensaba que se iba, habría un rayo de luz con todo esto, conversaciones que han habido a lo largo de estos 2 años. Y realmente esto, hay algo detrás de esto. Parece que la guerrilla podría ser que no hay una centralización, o sea, no está centralizado los mandos de la guerrilla, y tal vez alguna facción puede que haya optado tratar de boicotear las negociaciones a través de la captura, del secuestro de este general. Realmente es lamentable para este pueblo, que ya lleva bastante tiempo en una guerra civil allí, que ha costado miles de vidas y un gasto de recursos materiales enorme. Y definitivamente no creo que las personas que de buena intención, que sobre todo el presidente Santos fundamentalmente, y todas las personas que también de la guerrilla que han optado por este acuerdo, ¿no?, para llegar a terminar, acabar de ponerle fin a esta guerra, pues creo que no tienen las de ganar a estas noticias. Ojalá sea un hecho aislado, y lo digo por el bien del pueblo y por la estabilidad de esa región de América Latina. Pero esto va más allá de un planteamiento que es el mío, o sea, muy personal. Y no, ojalá y no sigan este secuestro, sea, repito, un hecho aislado y nos convierta en algo consuetudinario, ¿no?, para echar abajo todo este proceso largo, arduo, que se ha adelantado.
50 años lleva la guerrilla esta de la FARC en Colombia. Michel Suárez.
Sí, yo creo que este es un riesgo, ¿no?, de cuando se negocia con grupos terroristas y grupos que a veces tienen sus propias escisiones, ¿no? Habrá que ver qué responden desde La Habana, que es desde hace un par de años su mejor tribuna de propaganda. Y que conste, yo siempre he estado a favor de este diálogo con la FARC, creo que esto hay que resolverlo de alguna manera. Ahora, me gustaría pensar que Santos ha reaccionado así por acumulación y no por la jerarquía del secuestrado. Y es que si vemos los problemas con la FARC en el último año, han seguido asesinando policías, han seguido haciendo atentados en poblaciones rurales. Por eso hablo de acumulación, ¿no?, de una serie de problemas que ya han venido a colmar la paciencia del presidente de Colombia. Yo quisiera pensar, ¿no?, que es por acumulación y no por la jerarquía del secuestrado, porque para congelar ese diálogo y dar un golpe sobre la mesa para que reaccionen, da igual si son policías asesinados, campesinos asesinados o un general secuestrado, ¿no? Aquí de lo que se trata es de la vida humana y no del respeto a la vida humana y no de la jerarquía del que ha sido secuestrado. Y las FARC, lejos de paralizar su actividad terrorista, ha continuado con alguna tregua puntual. Y hay quien dice, bueno, pero es que el gobierno colombiano tampoco ha hecho tregua. Y yo digo, faltaría más que el Estado haga dejación de sus responsabilidades, que es proteger a la población civil, y haga tregua, claro, y permita que las FARC se muevan libremente por el país, como pasó en San Vicente del Caguán.
Así mismo. Bueno, hemos perdido la comunicación con Jorge Olivera en La Habana y nos vamos a despedir de este segmento del programa La Tertulia, informando que desde Santiago de Chile la Internacional Socialista está denunciando que las autoridades venezolanas impidieron a 2 de sus representantes visitar en la cárcel Ramo Verde al dirigente opositor Leopoldo López, líder del partido Voluntad Popular, quien lleva 9 meses en prisión preventiva. Entre los integrantes estaba el ex senador y miembro también del Tribunal Constitucional de Chile. Le dijeron sencillamente, no puede ver a Leopoldo López.
Muchísimas gracias a Jorge Olivera, gracias Michel Suárez. Una pausa, regresamos con más aquí en Las Noticias Como Son.